Hace una semana, en un acto realizado en el Teatro del Galpón, el PIT-CNT lanzó la campaña por el sí al plebiscito, que busca modificar la reforma de la seguridad social impulsada por el actual gobierno y fijar la edad jubilatoria en 60 años, equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las administradoras de los fondos de ahorro provisional, las AFAPs. La consulta popular se realizará el 27 de octubre en simultáneo con las elecciones nacionales. Así que para profundizar sobre estos tres puntos que propone el plebiscito, ampliar sobre el contenido de la papeleta y conocer los argumentos a favor de la iniciativa, es que recibimos al docente Sergio Somadruga, integrante del Secretariado Ejecutivo PIT-CNT y de la Comisión en Defensa del Plebiscito. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Bueno, el agradecido soy yo por la invitación. Para mí estar en la Universidad de la República siempre es un orgullo, y estar en este estudio tan, tan lindo, más aún. Así que muchas gracias a ustedes.
Como decíamos, bueno, faltan 46 días para el 27 de octubre. ¿Cómo se viene desarrollando la campaña en defensa del plebiscito? Obviamente que se lanzó oficialmente el miércoles pasado, pero ya se venían haciendo acciones, ¿no?
Sí, el miércoles pasado en el Teatro del Galpón, un ícono más de la cultura nacional, muy golpeado por las políticas económicas del gobierno, que lo ha dejado medio desahuciado, pero sigue vivo y luchando, hicimos el acto de lanzamiento de la segunda etapa. Porque esta etapa se concatena con la precedente, que fue la recolección de firmas, claro, que habilitó este camino democrático, participativo y de ejercicio de la soberanía popular, que es consultar a la sociedad a ver si quiere enmendar o no la Constitución, en este caso para consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental, y sobre esa base incluir tres principios o derechos cautelares para asegurar un piso de protección para los trabajadores y las trabajadoras en el futuro de la seguridad social, que obviamente necesita una reforma integral, y en esto también me quiero detener, porque ha habido una falsa dicotomía, una falsa contradicción entre diálogo social y plebiscito. El plebiscito no sustituye el diálogo social, y el plebiscito no es una reforma de la seguridad social. El plebiscito es una reforma de la Constitución que genera bases estructurales de nuevo tipo para ir a un diálogo social y reformar la seguridad social en términos modernos, humanistas, democráticos y eficientes.
Bueno, entrando directamente al tema, la reforma que aprobó este gobierno el año pasado estableció el aumento de la edad de retiro a 65 años, y lo que el PIT-CNT propone ahora, el plebiscito en sí, es reducirla nuevamente a 60 años. ¿Qué implicaría esto?
Bueno, bien, algunas consideraciones preliminares y luego vamos al cerno de la cosa. Uh-huh. El gobierno vota con sus mayorías parlamentarias en mayo, el 2 de mayo del año pasado, una reforma jubilatoria, no una reforma de la seguridad social, porque hay otra cantidad de temas de la seguridad social que quedaron marginados, por ejemplo el sistema nacional de cuidados, por ejemplo toda la política que desarrolla BPS en relación al cuidado de la infancia a través de las instituciones médicas que tiene, como el CRENADECER o el CANSAN. Solo se focalizó en jubilaciones y pensiones, y se jubilizó en esa materia en una perspectiva regresiva en materia de derechos y de alta ineficiencia social, que ahora voy a explicar por qué. Pero en lo concreto, esta reforma a los trabajadores y las trabajadoras, a las personas que venden su trabajo, la perjudicó altamente, porque hubo varios niveles de confiscación de derechos, ¿no? Por un lado, se aumentó el tiempo obligatorio de trabajo 5 años, o sea, que se restan a las personas 5 años de tiempo libre post jubilatorio. Segundo, se redujo el salario jubilatorio que van a cobrar las personas el resto de su vida una vez que se jubilen, porque ahora, con esta reforma, las personas no vamos a jubilar con 65, las personas nacidas después del año 1977 en adelante, no vamos a jubilar con 65 años, pero con un 10% menos jubilación. Antes nos jubilábamos con el 55% del promedio salarial, ahora nos vamos a jubilar con el 45%, o sea, un 10% menos para el resto de la vida. Pero además cambiaron la base de cálculo, porque antes el porcentaje jubilatorio se calculaba sobre los 10 últimos años, que es donde las personas cobran más salario. Entonces el promedio sobre los salarios más altos da un coeficiente más alto. Ahora el promedio de cálculo son 20 años, por lo tanto hay una doble rebaja en la base de cálculo del promedio y en el promedio. Entonces esto es un perjuicio notorio y significativo para las trabajadoras y los trabajadores, al punto tal, miren ustedes, que en los cálculos del gobierno que impulsó esta reforma, se establece que el 90% del ahorro, que le dicen ellos, que son jubilaciones más bajas, El ahorro del sistema de previsión social recae en esta materia, ¿no? En el recorte de las prestaciones, en la caída de la suficiencia, del principio de suficiencia, y en la universalidad de acceso. Se achica la universalidad de acceso. Menos personas van a acceder a la causal jubilatoria. Entonces, cuando nosotros planteamos en la papeleta restituir los 60 años como edad mínima no obligatoria, lo que estamos restituyendo en el fondo, y esto para mí es clave, es la libertad de elección de las personas. A partir de qué edad las personas pueden elegir jubilarse. No es obligatorio jubilarse a los 60. Las personas pueden jubilarse a los 62, 63, 64, 67. Es más, países del mundo como Francia, la gente se jubila con, tiende a jubilarse a los 67 porque la jubilación es del 100% del salario. Entonces, lo que estamos bregando nosotros es recuperar un derecho que nos fue confiscado, un derecho a la libertad de elección. Pero además, disculpen el largo razonamiento, pero tengo que dar varios argumentos para que se entienda nuestra perspectiva, el aumento de la edad jubilatoria trae dos perjuicios significativos. Para en dos tramos etarios. Por un lado, para los trabajadores de más de 50 años, lo que llaman el desempleo senior. Uruguay tiene un mercado laboral muy hostil para las personas después de los 50 años en general. Según datos oficiales, las personas después de los 60 años, después de los 60, solo el 22% de los hombres siguen el mercado laboral y solo el 15% de las mujeres siguen el mercado laboral. Es decir, el mercado laboral es expulsivo con las personas en la medida que van aumentando su edad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista de la sostenibilidad social. Una persona, ¿no? Cualquiera de nosotros dentro de unos años, cualquiera de los que nos está escuchando, que se queda sin trabajo a los 58 años, a los 57 años, tiene que esperar hasta los 65 para jubilarse. Mientras tanto, ¿de qué vive? ¿Cómo se sostiene? Ese déficit social, ¿quién lo cubre? El deterioro familiar que eso provoca en miles de familias que tienen que pasar por esa aseada circunstancia del desempleo. ¿Quién lo resuelve? Punto uno. Punto dos, en el otro extremo, el desempleo juvenil. En Uruguay, estos son datos oficiales, Instituto Nacional de Estadística, el desempleo juvenil triplica el desempleo promedio. Y si vos analizás el desempleo juvenil, es decir, los menores de 24 años, que tienen casi un 30% de desempleo. Lo analizás con las personas de más de 40 años, entre 40 y 50, el desempleo juvenil es 7 veces mayor. ¿Cuál está el perjuicio acá? Que al aumentar a 5 años la edad mínima obligatoria para jubilarse, usted está hasta los 65, hay una cantidad de puestos de trabajo que no se van a reponer. Piensen en las escuelas, en los liceos, en los hospitales, en los empleados públicos. Gente que se va a estar 5 años más en su lugar de trabajo y por lo tanto no se va a liberar ese lugar de trabajo para que entre gente joven a trabajar ahí. Por lo tanto, en el largo plazo hay un déficit social significativo con el aumento de la jubilatoria que va a recrudecer el desempleo juvenil. Entonces, estos son los tres argumentos principales por los que consideramos que es justo y conveniente para la sociedad, no para el sistema financiero, pero sí para la sociedad, que la edad jubilatoria vuelva a los 60 años.
¿Por qué no es conveniente para el sistema financiero, ahora que decías esto?
Y bueno, porque el ahorro que llama el gobierno, de la medida de aumentar la edad jubilatoria, es pagar menos jubilaciones. Al pagar menos jubilaciones, hay menos dinero que se tiene que destinar al Banco de Previsión Social y es más dinero que queda para pagar la deuda pública, la deuda externa. Ese es el cerno de la disputa. ¿A dónde va la riqueza nacional? Si la riqueza nacional va a ahorrar, o sea, recortar inversiones y financiamiento en derechos sociales para que la gente viva mejor, para asegurar los compromisos pagos con el 1% más rico que representa el capital financiero del mundo, ¿no?
Ahora quería entrar en un punto.
No sé si me expliqué bien.
Sí, perfecto, pero quería retomar algo que habías dicho al principio, porque en el documento del grupo de académicos del Frente Amplio, que se expresó en contra del plebiscito, argumentaron que, bueno, que lo de bajar la edad de 65 a 60 no se cumpliría para la mayor parte de la población porque hay muchos que no logran sumar 30 años de aportes. Pero, por lo que entiendo, por lo que vos estás diciendo, este punto que ustedes proponen no es restrictivo a esto. O sea, la gente se podría jubilar a los 65 igualmente.
No, ahí hay un punto que es cierto. Yo lo digo con todas las letras. Los trabajadores más y trabajadoras más pobres y en situación de mayor precariedad no logran jubilarse a los 60 años porque no logran cumplir con el otro requisito que es tener 30 años de aporte. Eso es así. Por eso nosotros decimos que esta reforma constitucional no es una reforma a la seguridad social. Una reforma a la seguridad social tiene que ser más amplia, profunda y abarcar todos los aspectos de la misma, incluido la universalidad de acceso. Lo que yo tengo para decir, con el mayor respeto intelectual, pero también con la mayor diferencia política a este documento que emitieron estos técnicos, un sector de técnicos frente a amplistas, es que esta realidad de que el 50% más pobre de los trabajadores y las trabajadoras no llega a la causal jubilatoria a los 60 años, pasó durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y durante esos 15 años hubo crecimiento económico, hubo mayorías parlamentarias y muchos de los firmantes, como Álvaro como Álvaro García, como Mario Vergara, como Fernando Isabela, entre otros, estuvieron en la primera línea de la toma de decisiones de los gobiernos. Entonces, ahora se despachan cuestionando el PCNT porque no cubre esta situación, que es real, pero los que lo pudieron resolver fueron ellos cuando estuvieron los 15 años del gobierno con condiciones institucionales y económicas para resolverlo y no lo resolvieron. Entonces, lo primero que tendrían que decir con honestidad intelectual es autocrítica. Lo primero es la autocrítica. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué le reclaman al PIT-CNT que resuelva algo que ustedes podían haber resuelto durante 15 años y no lo hicieron? Y este problema, además, tiene que ver con algo que es ajeno al BPS. ¿Por qué? Y me paso a explicar. En Uruguay, son datos recientes que se han empeorado estos indicadores, ¿eh? Se han empeorado con este gobierno, han empeorado mucho. ¿Cuánta gente labura en la informalidad? La informalidad es lo que mal se llama el trabajo negro. O sea, gente que trabaja todos los días, porque si no trabaja no come, pero que no aporta la seguridad social, no tiene aguinaldo, salario vocacional, seguro médico, aporte jubilatorio, etcétera. 330.000 personas están en la informalidad en Uruguay. A eso hay que sumar unos 170.000 trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo. Entonces, son casi 500.000 de personas que no tienen asegurado su derecho al trabajo. Y por lo tanto no hacen aportes, ¿verdad? Entonces no llegan a los 30 años de aporte para jubilarse con 60. Esas circunstancias que estamos describiendo, ¿es responsabilidad del BPS? ¿Es responsabilidad del PIT-CNT? ¿O es responsabilidad de las relaciones económicas capitalistas, del mercado que tenemos y de las políticas públicas que no le aseguran el derecho al trabajo a la gente? Es más, si este problema, que estoy hablando del desempleo y la informalidad, se resolviera, el BPS no tendría déficit. ¿Por qué? Porque tendría mucho más aportantes. Y entonces la relación activo-pasivo sería muy superior a la que es actualmente. ¿Qué es la relación activo-pasivo? Para explicarme, activos somos los trabajadores y las trabajadoras que estamos en la actividad. Cobramos un sueldo formal y aportamos al BPS. Y pasivo, el que cobra la jubilación. Hoy esa relación es de 3 a 1. Hay cada un pasivo, un jubilado y 3 activos. ¿Pero por qué? Porque tenemos 500.000 que está fuera del mercado laboral formal. Y eso no es un problema del BPS, es un problema del mercado laboral. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Acá lo que hay que enjuiciar críticamente es la insuficiencia de la economía capitalista, de las economías de mercado y de las políticas públicas para asegurarle un derecho constitucional a las personas, que es el derecho al trabajo. Entonces, yo me gustaría discutir esto con cualquiera de los economistas que firmó, porque tienen derecho, y yo defiendo su derecho a decir lo que piensan. Menos los fascismos no se respetan, los fascismos se combaten porque hay que erradicarlos, porque son enemigos de la humanidad. Después, todo el pensamiento, bienvenido sea, y defiendo el derecho a decirlo. Pero vamos a discutir con todos los elementos, no con una parte de los elementos.
Es decir, que no tuvieron ninguna instancia de diálogo todavía.
Ellos no pidieron nunca una reunión con nosotros, que podían haberlo hecho perfectamente, porque el movimiento sindical recibió a todo el mundo. Entonces, llama la atención que personas que son progresistas, que tienen una sensibilidad social, que vienen de un pensamiento crítico, se pongan en contra del movimiento sindical uruguayo y del movimiento social uruguayo, que es el pueblo socialmente organizado, al que supuestamente la izquierda aspira a representar. Entonces, tienen todo su derecho y no tienen que pedir permiso a nadie. Pero es raro que alguien de izquierda no dialogue con el pueblo organizado, no dialogue con el movimiento sindical, con la historia y la representatividad que tiene el movimiento sindical en Uruguay. Ellos sacaron el documento sin antes tener una sola reunión con nosotros, por lo menos para decirles, mira, nuestros puntos de vista son estos, poder intercambiar, que nos escucharan y en función de eso ver qué comunicados sacaban. Pero eligieron salir a la prensa, marcar posición. Y además hay otra cosa que quiero decir aquí, con respecto al documento, si me permiten. El documento yo lo leí y tiene como dos grandes columnas vertebrales, ¿no? Hay una columna vertebral que es la crítica a la ley del gobierno, a la reforma jubilatoria del gobierno. Sin embargo, uno de los firmantes, que es Gabriel Odone, que se habla como ministro de Economía, ha salido públicamente a decir que él está a favor de la reforma. Entonces esto también hay que decirlo. Porque en el documento critican la reforma del gobierno, pero Odone, que es uno de los firmantes y uno de los economistas más prominentes, dijo que estaba a favor. Entonces yo esto me gustaría aclararlo. ¿Están en contra o están a favor? Algunos están en contra y otros están a favor. Vamos a dilucidarlo. Y el segundo componente del documento que sacaron estos 111 académicos afiliados al Frente Amplio, la crítica que le hacen a la papeleta y la crítica que le hacen al movimiento sindical y al movimiento social que impulsa la papeleta son las mismas críticas que hace la derecha. Entonces, si vos estás pensando igual que la derecha, bueno, ahí hay algo para revisar.
Sí, O'Done concretamente lo que ha dicho es que no, como que no está satisfecho, pero que sí considera que es mejor que lo que había antes, por ende hay cierta afinidad. Pero otro punto en el que quería entrar del plebiscito es justamente que proponen equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Entonces ahí preguntarte cuáles son los argumentos y las razones en las que se basan para defender y proponer esto.
Y la defensa de la dignidad, la defensa de la vida, la justicia social, yo qué sé. Vos fíjate que hay 308.000 personas en Uruguay, hombres y mujeres, en situación de vulnerabilidad, por edad o por discapacidad, por pensión de vejez, que como máximo cobran para vivir todo el mes 18.800 pesos nominales. O sea, en la mano son menos de 18.000 pesos. Uh-huh. Ustedes, les pregunto, y a los que nos están escuchando, ¿quién vive con eso? ¿Es natural eso? ¿Está bien? ¿Nos podemos permitir eso? Esa es la pregunta, porque es la primera pregunta. La política es el interés por los asuntos comunes. ¿Con qué propósito? El bienestar social y la felicidad individual de las personas. ¿Este principio, definición de la política, se cumple con esta realidad social? No. Esto es una catástrofe. ¿Por qué naturalizamos esto? ¿Por qué aceptamos que el déficit fiscal es el dios al que todos los demás déficits le tienen que rendir tributo? ¿Y el déficit de derechos? ¿No hay una lesión significativa de los derechos humanos en esta circunstancia? Y además de un incumplimiento de un principio constitutivo de la seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo, según la OIT, que es el principio de suficiencia de las prestaciones. ¿Qué significa el principio de suficiencia de las prestaciones? Que el dinero que se transfiere en pensiones o jubilaciones tiene que permitirle a la persona tener una vida mínimamente decorosa. ¿Quién tiene una vida mínimamente decorosa con 18.000 pesos máximo? Entonces, nuestro fundamento con respecto a la necesidad de equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al valor del salario mínimo nacional, que en términos promediales sería un aumento de 3.500 pesos, uh-huh, es un fundamento de justicia social. Ahora, en este punto hay una diferencia con la derecha y con los frente amplistas que firmaron este documento de cuánto sale. Ellos le llaman costo porque, bueno, abrevan en el pensamiento neoclásico, abrevan una forma de entender la economía, con un paradigma técnico, uh-huh, y nosotros entendemos la economía como economía política.
Sergio, ahora si me permitís, sí, claro, y ya que estás entrando en esto del sí, documento de Frente Amplista, sí, por el no, una de las cosas que ellos decían es que este costo adicional, sí, equivaldría a duplicar el impuesto a las ganancias de todas las empresas, aumentar 4 veces los aportes patronales o aumentar el IVA de 22% a 35%. Y ahí, bueno, ya lo ibas a decir, pero quería recordarlo para que se sepa lo que proponen.
Sí, correcto. Bien, ¿cuál es el por qué tenemos esta diferencia? A nosotros decimos que el financiamiento de este derecho de justicia social, con los fundamentos que di anteriormente, son 460 millones de dólares al valor del 2023. Si lo calculamos al valor del año en curso, el valor baja bastante, unos varios millones de dólares. ¿Por qué? Porque no se considera el aumento de jubilaciones y pensiones del 5,5% que hubo este año. O sea que el costo, el financiamiento para nosotros es menor todavía. Ahora, ¿por qué está la diferencia? Porque partimos de premisas distintas. Quienes nos, tanto Saldain, la derecha, ¿no?, Gandini, Álvaro Delgado, como los firmantes de este documento, parten de la base que el aumento de jubilaciones y pensiones es para todas las personas que cobran jubilaciones o pensiones debajo del salario mínimo nacional. Y nosotros lo que decimos es que el alcance cuantitativo de este beneficio es únicamente para las personas que cobran, por todo concepto, menos que el salario mínimo nacional. Y me explico. Supónganse ustedes que hay una persona que se jubiló por caja bancaria, pero además era profesor de la universidad, tenía unas pocas horas y se jubila por el BPS como docente de la universidad. Y por esa jubilación gana menos que el salario mínimo nacional. Pero por la caja de los bancaria cobra 80.000 pesos, por decir algo. ¿A esa persona le corresponde? Según nosotros, no. No le corresponde. Según los economistas progresistas que firmaron este documento y según Saldain, sí. ¿Por qué? Porque la papeleta en ese punto, en el punto 6, tiene una ambigüedad interpretativa. Hay dos lecturas posibles para hacer. Yo digo que la lectura de ellos es errónea. No digo eso, porque soy intelectualmente honesto. La interpretación que hay en ellos es plausible. Lo que no me parece de recibo es que nieguen absolutamente la interpretación que hacemos nosotros, que se focaliza en las personas y no en las prestaciones. Y esa es la diferencia de cálculo entre los 460 millones de dólares y los más de 1.000 millones de dólares. Y esta diferencia es significativa porque tiene que ver con la sostenibilidad financiera del BPS. ¿Cómo ante la ambigüedad digamos que están, ¿me voy explicando bien? Uh-huh. ¿Sí? Supongamos que existen las dos hipótesis interpretativas y son válidas, las dos exégesis son válidas. Tenés la A y la B. La A sale 1.000 millones de dólares o 1.500 y la B sale 400 millones de dólares. ¿Quién resuelve? Bueno, según el artículo 85 de la Constitución, numeral 20, quien tiene que interpretar la Constitución es el Parlamento. Por lo tanto, es el Parlamento el que tiene que decidir. Pero supongamos que ese no es el camino. Hay otra herramienta para, en todo caso, dilucidar esta ambigüedad, que es una ley común, no interpretativa de la Constitución, que unifique las prestaciones a la persona. Que el cálculo de las prestaciones sea por persona. Una ley aparte, una ley dentro de una reforma jubilatoria. Entonces, de esa manera se resuelve esta ambigüedad que establece o que surge de la lectura del artículo 6 de la papeleta. Por lo tanto, cuando los economistas del Frente Amplio que firman este documento, así como la derecha, dicen que esto sale 1.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares y que va a llevar a la catástrofe nacional, lo que están haciendo es elegir que esto salga de esa plata. Se puede elegir que salga otra. Entonces, acá hay una decisión política, no es técnica. Es una decisión política y esto la gente lo tiene que saber. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que no es moralmente admisible, no es moralmente admisible y no nos hace bien como sociedad, es decir, que el país se va a la ruina porque le queremos subir 3.500 pesos a gente que gana 18.000. Eso es inmoral. Y menos proveniendo de gente que gana 400.000 pesos por mes. Entonces, vos ganás 400.000 pesos por mes y decís que si un jubilado gana 3.500 pesos más, el país se va a la ruina.
Sí, que tampoco cambiaría mucho esos 3.500 pesos.
Bueno, son 460. En la vida de las personas no tiras manteca al techo, pero ¿qué pasa? Imagínate que vos sos una jubilada y cobras 18.000 pesos y te aumentan 3.500. Y vas a poder comprar un poco más de carne, vas a poder comprar algún medicamento más, vas a poder comprar un poquito más de leña para la estufa.
Y en ese caso sin considerar que hay gente que paga alquiler, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, yo creo que no resuelve la vida a nadie, pero es un paso hacia la justicia social que hace vivir un poco mejor a las personas, pero además que tiene un efecto redistributivo, porque el veterano que va a cobrar 3.500 pesos más no se va a llevar la plata a las Bahamas, ¿me entendés? Lo va a gastar en el barrio, en la feria, y eso redistribuye por abajo. Entonces también hay un efecto redistributivo en la calidad de vida de la gente y en el mercado interno. Por eso nosotros defendemos fervientemente este punto, tenemos sí una discrepancia en los costos y traté de explicar con la mayor claridad posible que la diferencia en los costos tiene que ver con las premisas o los supuestos de partida. Uh-huh. ¿Sí? Pero si me dan un minuto más, sí, a riesgo de aburrirlas, quiero leer un documento institucional del equipo técnico de actuación de proyecciones actuariales del BPS. ¿Qué es esto? Es de donde se basa el frente, los economistas, estos que firmaron, economistas progresistas, uh-huh, que firmaron este documento, y donde se basa la derecha para decir que esto tiene un costo de 1.000 millones de dólares. Ahora, yo voy a leer textual la página 3 del informe técnico del BPS, y dice así: dada que la propuesta de reforma constitucional no incluye aún una reglamentación legal, ni detalles de cómo se aplicaría la misma, la estimación realizada, esta estimación de 1.000 millones de dólares, está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar. Este párrafo, este enunciado, mejor dicho, ¿por qué no lo incluyeron los economistas progresistas? ¿Por qué lo obvia Álvaro Delgado o Saldain cuando hablan del costo? Porque lo que dice este enunciado que acabo de leer es que efectivamente hay dos interpretaciones posibles y de lo que se trata es de elegir una. Ellos eligen la más cara. ¿Por qué? ¿Por qué eligen la más cara? Esa es la pregunta que habría que hacerles.
Voy a entrar en otro punto que igual está vinculado, porque ustedes también, una de las cosas en las que abogan a eliminar son las AFAP. ¿Tá? Y en varias oportunidades han señalado que el régimen de ahorro individual justamente de las AFAP es ineficiente. La pregunta es, ¿por qué es ineficiente y por qué deberían eliminarse?
Bien. Este es el punto en donde los detractores han hecho más terrorismo. Y han encendido la chimenea de producción de las falacias. Han producido falacias como nunca antes. Yo soy profesor de filosofía y la verdad que me han dado un montón de insumos para enseñar lo que son las falacias en la vida práctica de las personas, ¿no? La falacia es un falso razonamiento. Es un conjunto de palabras que parecen un razonamiento, pero que lógicamente no lo son. Pero que tienen un efecto muy potente y muy efectivo, que es confundir al cerebro. La falacia siempre es una trampa para el pensamiento. Porque ellos han hablado acá de que la confiscación, que el PCNT se quiere quedar con la plata de la gente, ¿no? Es una barbaridad que no tiene asidero ninguno, ni legal, ni conceptual, ni lógico. ¿Pero por qué queremos eliminar las AFAP? Bueno, en el mundo la ONU reconoce 193 países. Hay más países porque hay algunos que no están reconocidos por la ONU. Hay unos 200 países en el planeta Tierra. ¿Cuántos de los 200 países que hay en el planeta Tierra tienen el sistema AFAP que hay en Uruguay? 12. La pregunta para hacerle a los defensores del modelo AFAP, del sistema AFAP, ¿por qué si este sistema es tan bueno, tan brillante, tan generoso, tan virtuoso, por qué solo 12 países del mundo tienen este sistema? ¿Los demás países que son tontos, son necios, son obtusos, son burros y no se dan cuenta que acá en Uruguay descubrimos la pólvora? Entonces, acá hay un tema que es de interpelación a quienes nos dicen que hay que dejar las AFAP. Bueno, que le pregunten al mundo. Es más, en su momento el modelo AFAP, que nace de la dictadura de Pinochet, ¿no? Su genealogía histórica es eso. En su momento, el modelo chileno es mucho peor que el uruguayo, ¿eh? Porque no existe el sistema de reparto, es todo AFAP, solo AFAP, ¿eh? ¿No? Así están los en Chile también, con los problemas que están. Bueno, pero viene de ahí inspirado. Había 30 países en el momento de auge neoliberalismo en los 90, que es cuando nace el modelo AFAP. Hay que recordarlo esto, porque los que defienden las AFAP defienden, se tienen que hacerse cargo de eso, que defienden un modelo que está inspirado en el neoliberalismo más duro y puro, ¿no? De los 90. Había 30 países, de esos 30 quedan 12. 18 desarmaron el modelo AFAP. ¿Por qué? Porque es caro, ineficiente e inseguro. Voy a tu pregunta ahora, ¿por qué es ineficiente? Bueno, porque 8 de cada 10 personas cobran menos por el sistema mixto de lo que cobrarían si se jubilaran solo por el BPS. ¿Por qué es ineficiente? Porque según datos oficiales, entre las personas que se jubilaron de el 2018 al 2020, es decir, personas que tienen más de 20, 22, 23 años de aporte al sistema, no gente que tiene un año o dos, 7 de cada 10, el promedio que cobra de jubilación, de renta vitalicia, que se llama técnicamente, son 1.800 pesos. 1.800 pesos. El promedio de 7 de cada 10 de las personas que se jubilaron por el sistema mixto, por el sistema FAP, entre el 2018 y el 2020. Entonces es un sistema ineficiente, ¿por qué? Porque no cubre el principio de suficiencia, que es un principio constitutivo del análisis de la seguridad social en el mundo, que es que lo que te pague el sistema te permita vivir. Pero además es muy caro para lo que te devuelve. Porque de tu ahorro jubilatorio que administra la FAP, el sistema se queda con la quinta parte de tu ahorro. Entre la FAP, entre la comisión que te cobra la ganancia de la FAP y la comisión que te cobra la aseguradora, vos una quinta parte de tus ahorros jubilatorios no lo vas a ver nunca. Porque es lo que se cobran por administrar tu plata. Que este gobierno, además, con la reforma jubilatoria, hizo algo muy grave. Que no sé cómo sociedad, cómo dejamos pasar tan fácilmente, ¿viste? A veces uno dice, pero che, ¿cómo pueden hacer estas cosas y que no la gente se mantenga tan pasiva, ¿no? Te obligan a la gente a estar en una FAP. Te obligan. O sea, esto es increíble, porque te obligan a poner tu plata en el sistema financiero privado. Porque dicen AFAP República del Estado. No, AFAP República está en el sistema privado. Los propietarios son bancos privados. Pero la entidad AFAP, AFAP República es una entidad financiera privada. Y los otros tres son bancos privados. Itaú, la Fundación Sura, Fundación o un fondo de ahorros colombiano, el Bandes, son bancos privados. Entonces, ¿cómo me van a ahorrar? ¿Cómo van a obligar a mí a poner mi plata jubilatoria en un sistema que me cobra una quinta parte, que a mí me resulta muy caro? Yo no quiero poner los ahorros jubilatorios ahí, no me dan opción. Me quitaron la libertad de elegir, a todos nosotros, ¿eh? Esto es gravísimo. Y parece que ahí no hay un ejercicio autoritario del poder. O sea, te están obligando a poner tu plata en un sistema, y si vos no querés. Porque te dicen, yo he escuchado el contraargumento, y decís, bueno, pero te obligan a ponerla en el BPS. Sí, pero hay una diferencia que es cualitativa. ¿Cuánto te cobra el BPS por mes? Nada. Nada. Pero la FAP me cobra la quinta parte de mi ahorro jubilatorio. Yo no quiero gastar mi quinta parte en la FAP, pero estoy obligado a hacerlo. Por eso nosotros creemos que la eliminación de las AFAP tiene fundamentos sólidos. Pero además, y un último argumento, yo soy de dar muchos argumentos, disculpe.
Bueno, nos parece bien.
Un último argumento es el siguiente. ¿Saben cuánto? De cada 100 pesos que paga el BPS, ¿saben cuánto va a las jubilaciones y a las pensiones? del 100% del presupuesto del BPS, el 46, menos de la mitad se pagan jubilaciones y pensiones. El resto, la otra mitad, se va en el pago de otras prestaciones, pero fundamentalmente en la transferencia que se hace del BPS a las AFAP, que son 1.500 millones de dólares al año. Entonces, si las AFAP se eliminan, esos 1.500 millones de dólares que anualmente el BPS le transfiere a las AFAP, ¿dónde quedaría? En el BPS. Por lo tanto, al quedar ese dinero en el BPS va a tener los recursos para pagar el aumento de las jubilaciones mínimas, que son, según nosotros, 400 y pico de millones de dólares. Y le quedaría un sobrante de casi 900 o 1.000 millones de dólares. Digo, en términos aproximativos, estos son números dinámicos. Uh-huh. Y por eso se logra la autosuficiencia económica hasta el 2004. Son 20 años que el BPS deja de necesitar asistencia financiera del Ministerio de Economía. Y acá viene otro elemento que es muy importante, porque también están, lamentablemente, está en el documento también del que veníamos hablando, que se quiere contraponer las pobrezas, ¿no? Erradicar la pobreza en la tercera edad con erradicar la pobreza infantil, como si fuera una decisión moralmente aceptable. Decidir, ¿no? Tenés que decir, bueno, te salvo vos que te estás prendiendo fuego o la salvo ella que se está ahogando. ¿Mm? Si tengo opciones, tengo que salvarlas a las dos. Y el problema es que se está negando que existen opciones. Y nosotros decimos, no. Acá hay opciones para erradicar las dos pobrezas. ¿Por qué? Porque con el aumento de las jubilaciones mínimas, aumentamos al valor del salario mínimo nacional y estos jubilados y pensionistas quedan por encima de la línea de la pobreza. Pero hay que erradicar también la pobreza infantil, que según la UNICEF son unos 355 millones de dólares al año, según el último informe de UNICEF publicado recientemente. ¿Cuánto es el dinero que anualmente el Ministerio de Economía tiene que poner en el BPS para que el BPS logre pagar todo lo que tiene que pagar? 500 millones de dólares. Como la plata que va a entrar por la eliminación de las AFAP al BPS, que va a quedar en el BPS, son 1.500 millones de dólares, van a quedar 500 millones de dólares en el Ministerio de Economía que no van a tener que ser gastados. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que ese dinero, que no va a inyectarse más en el BPS, se utilice pura y exclusivamente y nada más que en erradicar la pobreza infantil en las adolescencias y en los hogares con jefatura femenina, que son los que más adolecen la pobreza en Uruguay. Que no lo gasten en otra cosa. ¿Por qué? Porque todos los candidatos de todos los partidos saben que esto que estoy diciendo es así. Entonces, que si el plebiscito se apruebe, que no usen esos 500 millones de dólares en cualquier cosa, que lo usen en erradicar la pobreza infantil. Por lo tanto, en base a este razonamiento es que nosotros sostenemos que el plebiscito genera condiciones de posibilidad para erradicar la pobreza en los dos tramos etarios donde hay más vulnerabilidad, uh-huh, en la primera infancia y en la tercera edad.
Sergio, evidentemente van a quedar muchísimos temas para tratar, pero no, ya nos quedamos sin tiempo, así que Sergio Somarúa, integrante del Secretariado Ejecutivo de PIT-CNT y de la Comisión de Defensa del Plebiscito, muchas gracias por estar en Comunidad Dólar.
No, gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todas las personas que nos han escuchado, espero haber sido por lo menos claro, no necesariamente tenemos que coincidir, pero sí ser claro para dar elementos que ayuden a pensar. Y quedo a disposición, más aún en esta casa, con el prestigio que tiene la Universidad de la República, para un debate. Me gustaría debatir con quienes piensan distinto, porque en definitiva, en el intercambio de argumentos, siempre que sea respetuoso y esta casa lo garantiza, la gente puede pensar mejor. Así que estoy, me autoinvito para un debate.
Perfecto, hermoso. Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.